Seguimos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con literatura española. Nos acompañan las profesoras Lucía Montejo, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal Isabel? Buenos días.
Y la profesora Nieves Baranda, hola, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, aunque se diga siempre que el examen no es lo más importante de la asignatura, porque lo que hay que hacer es aprender, pues la verdad es que si no somos capaces de demostrar que tenemos los conocimientos adquiridos, pues no nos sirve de nada. Así que este ya es el momento, el del examen, el de demostrar pues que hemos aprendido a lo largo del curso. Y estos días son los que conviene prepararse de una manera pues más específica, de manera que tengamos los conocimientos ya dispuestos en el formato en el que debemos recuperarlos para luego escribirlos. Y además nos va a facilitar muchísimo la tarea a la hora de hacer el examen. Por eso este programa lo vamos a dedicar precisamente a eso, a los últimos consejos de estudio para la prueba presencial y también para orientar sobre cómo hacerlo mejor. ¿Podríamos empezar recordando qué temas y qué lecturas entran?
Sí, los temas del examen son los que comprende, los que hay en la unidad didáctica, es decir, en el libro que tienen de lectura obligatoria, que es la literatura española del curso de acceso, y no hace falta incluir ninguna información más. El libro es autosuficiente. Las lecturas obligatorias, este curso, son 5. Les voy a recordar cuáles son esas lecturas, aunque ya nos consta que han ido trabajando en ellas a lo largo de todo el curso. Las lecturas son El mundo es ansí, de Pío Baroja, Marinero en tierra, de Rafael Alberti, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, Ay Carmela, de Sanchi Sinesterra, y La mitad del alma, de Carmen Riera. Estas 5 lecturas pueden ser cualquiera de ellas materia para el examen, porque la primera cuestión, es decir, el comentario de texto, será un fragmento, un texto breve de una de estas lecturas obligatorias, de una de las 5 lecturas obligatorias. La segunda cuestión del examen será un epígrafe o un tema de alguno de los temas del programa.
Pues vamos a empezar por saber cuáles son las preguntas de la primera parte.
La primera parte siempre tiene la misma formulación y ya lo saben los alumnos. Siempre es: señale de qué obra procede este texto, quién es su autor y en qué movimiento y época se encuadra. Razone la respuesta, y este razone hay que subrayarlo. Porque aquí lo que se espera es que una vez leído el texto y que el alumno haya reconocido la obra de la que se trata, pueda también identificar al autor. Los datos que se les pide en la pregunta son sencillos, pero deben ser explicados con cierta brevedad. Pongamos, por ejemplo, el alumno reconoce que el texto está tomado de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Pues lo primero es indicar el título. Es decir, Familia de Pascual Duarte. Luego señalar que efectivamente su autor es Camilo José Cela y que se publicó en 1942. Si no se recuerda la fecha exacta, sí se debe aproximar al menos hacia los años 40 o una cosa así, ¿no? A continuación, deben ubicar al autor y la obra dentro de la época literaria, es decir, es en la narrativa española de la posguerra y más concretamente pertenece a los años 40. Conviene explicar algunas de las características del género y que voy a recordar brevemente para que todas las tengan frescas. Pues ya saben que es una época marcada por la situación política y social de la dictadura, que estamos en plena posguerra, la guerra había terminado en 1939, y entonces muchos escritores se han ido al exilio y los que quedan deben pasar una fuerte censura para publicar. Este es un factor muy, muy importante. La novela entonces vuelve a formas tradicionales y los temas, por esa censura que decía, aunque no critican la situación, porque no se puede, obviamente, sí expresan al menos el desencanto y la miseria de la época, ¿no? De hecho, estaría muy bien ser capaz de señalar que La familia de Pascual Duarte es una de las obras más características de la corriente tremendista. De hecho, es la obra cumbre y que inaugura el género. Y como saben también, el tremendismo es una corriente que expresa la realidad a través de personajes violentos o inadaptados, incluso personajes tarados, y con ello lo que hace es hablar en realidad de la frustración, de la soledad, de la muerte, etcétera, ¿no? Pues bueno, con algo parecido a lo que yo acabo de decir, ya habríamos ubicado la obra en la época, ya habríamos hablado de la corriente y podríamos, si queremos, añadir algo del autor o si lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que escribió durante muchos años, murió todavía en 2002, es decir, que tuvo una vida muy larga, publicó muchísimas obras, obras de género muy variado, publicó libros de viajes, cuentos, artículos periodísticos, muchas novelas, recibió muchos premios, entre otros el Premio Nobel. Pues esto, digamos, que sería el encuadre general.
Así, entonces, estaría pues suficientemente respondida la primera parte de la pregunta.
Pues sí, estaría muy bien respondida porque todas las cuestiones que se han planteado están perfectamente, diríamos, esquematizadas, pero también en aquellos puntos importantes, porque además se expone con claridad y con orden. Por tanto, no sé si a los alumnos les parecerá difícil sintetizar algo así, pero se trata de tomar aquellos conocimientos de los temas estudiados y extraer algunos aspectos relevantes, aspectos destacados. Eso sí, no más de 2 o 3 puntos para cada uno y expuestos con orden y con claridad.
Pues vamos a pasar a saber cómo será la segunda pregunta sobre el texto.
Suele referirse a cualquier aspecto de la obra, aunque nunca a cuestiones estilísticas, sino siempre a cuestiones de contenido o a los temas del texto. La mejor muestra la tienen en los modelos de examen que aparecen al final de los cuadernos de evaluación a distancia. Durante todo el curso les hemos ido diciendo la importancia de que realizaran no solamente las pruebas de evaluación a distancia, sino este examen final en que aparece en cada una de las pruebas a distancia. Porque esto les da una idea muy clara de lo que se hace bien, de lo que se hace mal, de cómo sacar el mayor partido posible a lo que han ido estudiando a lo largo del curso.
Yo creo que quizá para acercarnos más a la idea de lo que puede ser esta respuesta, podríamos pensar en un texto breve de la familia de Pascual Duarte. Y por ejemplo, voy a leer un texto muy rápido donde se hace referencia, donde Pascual Duarte se enfrenta con el estirao, ¿no? Pascual le dice: «Estirao, has matado a mi mujer». Él responde: «Que era una zorra. Que sería lo que fuese, pero tú la has matado. Has deshonrado a mi hermana». Responde el estirao: «Bien deshonrada estaba cuando la cogí». Y Pascual remata: «Deshonrada estaría, pero tú la has hundido. ¿Quieres callarte ya? Me has buscado las vueltas hasta que me encontraste. Yo no he querido herirte. Yo no quise quebrarte el costillar». Bueno, pues sería posible esto que apareciera en un examen, ¿no? Y las preguntas en torno a este texto pues serían, por ejemplo, ¿quién era el estirao? ¿Qué relación le une al protagonista de la obra y cómo termina esa relación? Este sería un caso característico.
¿Y cómo se puede responder a estas preguntas? ¿Quién es el estirao? ¿Qué relación le une al protagonista de la obra? ¿Y cómo termina esta relación? Aunque parece que se vislumbra claramente cómo termina.
El personaje del estirao es un personaje clave en la obra. Se trata de un rufián que es chulo de Rosario, la hermana de Pascual. El enfrentamiento entre Pascual y el estirao viene por la rivalidad que existe entre los dos, que el estirao siempre, durante toda la obra, se ocupa de alimentar. Además, tal como dice el pasaje, fue amante de la mujer de Pascual Duarte durante el tiempo en que él estuvo fuera del pueblo, recorriendo mundo. Recuerden que primero estuvo en Madrid y luego estuvo en Galicia. A la vuelta a su pueblo, Pascual se encuentra con que su mujer, Lola, está embarazada e insiste una y otra vez hasta conseguir que ella le diga quién es el padre de ese niño. Ella se resiste, pero cuando se lo dice, Pascual lo siente como otra ofensa más de las varias que ha ido recibiendo por parte del estirao, con quien ya había tenido varias peleas. Entonces, aunque la novela no lo dice claramente, Pascual mata a su mujer ahogándola. Por eso, Pascual Duarte dice que el estirao ha matado a su mujer, porque considera que esa relación ha sido la causa última de la muerte de Lola, la que de una forma fatal la ha provocado. Hay un enfrentamiento antiguo, un enfrentamiento visceral entre ambos personajes.
Bien, esto explicaría quién es el personaje. Pero la pregunta también se refiere a cómo acaban la relación.
Efectivamente, con lo que se ha explicado, aunque está muy bien, no es suficiente. Hay que hacer referencia exactamente a todos los aspectos por los que se pregunta, ¿no? Es verdad que lo que sí deja muy claro, lo que nos ha explicado la profesora Montejo, es que esta relación de ahí solo puede terminar en la muerte de uno de los personajes, ¿no? Eso está ya, como si dijéramos, cantado desde el principio. Bien, pues después de esta conversación, Pascual ataca al estirao y el estirao, incluso estando herido, le sigue retando. Y entonces, aunque Pascual ha prometido no matarle, que se lo ha prometido a su hermana Rosario porque está enamorada de él, finalmente le mata al estirao. Y a consecuencia de ese asesinato, Pascual Duarte ingresa en prisión por primera vez. Cuando sale, vuelve al pueblo y se casa con una segunda mujer que se llama Esperanza. Y aunque con este nombre parecería que él inicia una nueva vida, en realidad vuelve otra vez a lo mismo. Su madre le sigue pinchando, sigue haciéndole la vida imposible y la mata. No, por esta muerte no va a la cárcel, aparentemente. Cuando va a la cárcel es, al parecer, por lo que dice al comienzo de la novela, y quien haya hecho los cuadernillos lo sabe muy bien, es por la muerte del conde de Torremejía, ¿no? Aunque no sea una cuestión que queda clara en la obra.
¿Y qué tipo de preguntas se le pueden formular al alumno, pues, en la segunda parte del examen, en esta segunda parte?
La segunda parte, que se califica también con 5 puntos, al igual que la primera, aquí se le van a plantear 2 temas, entre los cuales va a elegir uno. Evidentemente, el alumno va a elegir el que mejor sabe, el que mejor se sepa. Y lo digo porque algunas veces nos encontramos con que se ha contestado a los dos temas, y eso no sirve para puntuar más, ya que solo corregimos el primero que se haya concluido y que se haya incluido, aunque el tema, bueno, pues no sea un tema bien concluido por el alumno, puesto que por eso ha hecho los dos, ¿no? Pero lo que queremos es que haga un tema y que haga el tema tal y como se le pide y hasta el final. Los temas solo pueden proceder de la unidad didáctica, es decir, de la literatura española, que tienen como texto obligatorio para el curso. Ya sabemos que algunos de los temas tienen muchos nombres de autores, bastantes títulos de obras, lo que también sabemos que preocupa a los alumnos. Sin embargo, no se trata de que se aprendan todos ellos, sino que estudien las tendencias generales y que vinculen esas tendencias a algunos de los nombres y a sus obras más relevantes. Por eso, las preguntas serán más bien características o aspectos de cierta amplitud, para que los alumnos, que seguramente conocen el tema, puedan desarrollarlo con mayor facilidad al ser temas amplios, temas que, como digo, son amplios y les darán mucha posibilidad de contestación.
Quizá se pueda concretar más, pues, poniendo algún ejemplo de cómo resolver esta pregunta.
Pues sí, aunque de todas formas los alumnos tienen también los cuadernillos, en los cuadernos de evaluación a distancia, al final de cada cuaderno, tienen unas prácticas de examen que yo creo que quizás sea el mejor ejemplo. Pero bueno, por poner algo más concreto, aquí y ahora, podríamos decir un tema como la dramaturgia de los años 80, José Sanchís y Sinisterra, que es un tema que ha caído en algunas convocatorias anteriores, ¿no? Antes de contestar el tema, es muy importante fijarse a qué época se refiere. Y aquí estamos en una época, en el teatro, después de 1975, es decir, después de finalizar la dictadura. En la unidad didáctica se trata de un tema que está muy bien desarrollado, con puntos muy claros y que los alumnos ya han puesto en un esquema para memorizar, ¿no? Estos puntos que voy a recordar son, por ejemplo, es una generación desencantada que ya no cree en las transformaciones del mundo, por tanto, no intentan aleccionar al espectador. Tratan problemas personales y cotidianos y no grandes temas sociales. Utilizan como recurso frecuente el metateatro, es decir, que hablan del teatro dentro del teatro. Y esto lo han visto perfectamente en Ay Carmela, que es una obra muy representativa, ¿no? Y luego el desencanto les lleva al humor y a la ironía, un aspecto también presente en Ay Carmela, porque ese humor y esa ironía son medios para distanciarse de la realidad. Y además también hay cierto interés por el drama histórico, aunque sin seguir los planteamientos tradicionales del género.
La pregunta se refería también a Sanchís y Sinisterra.
Sí, efectivamente, se puede y se debe, o más bien, mencionar a Sanchi Sinisterra porque es muy útil. Es una de las lecturas obligatorias del curso y así también nos sirve para centrar mejor la pregunta, ¿no? Habría que decir que Sanchi Sinisterra pues es, junto a Luis Alonso de Santos y Fermín Cabal, uno de los dramaturgos más destacados de esta etapa. Y se podría comentar alguno de los rasgos característicos de su obra. Por supuesto que si se menciona a Carmela, pues está muy bien, aunque no es el eje de la respuesta, ¿no? Solo una de las partes de lo que se debe responder.
¿Con estos datos se puede hacer un esquema o se debe hacer un esquema?
Este examen es una prueba de desarrollo, y por tanto, uno de los aspectos que vamos a evaluar es la capacidad de expresión, la madurez en la exposición y la corrección a la hora de expresarse. Por eso no se deben hacer esquemas, puesto que los datos puede que estén más o menos incluidos, pero no están explicados, lo que es igualmente importante. Para lo que es muy importante el esquema es para estudiar y luego para saber en qué orden se va a hacer la exposición del tema. Pero esa es una labor que se hace tomando unas notas sobre la marcha en el papel que nos darán para borrador.
Se ha explicado ya cómo va a ser el examen, pero quizá convenga pues dar algún consejo para preparar el examen en estos últimos días que todavía quedan.
El mejor material para repasar el examen está, sin duda, en los cuadernillos, para aquellos que los hayan realizado. Fíjense que las lecturas están desglosadas en forma de preguntas y respuestas, y ahí están tratados los aspectos fundamentales de cada obra. También es verdad que si olvidan algún detalle, algún nombre de un personaje secundario, etcétera, no va a pasar nada por eso, ¿no? Lo importante es que se demuestre que se ha leído la obra, que se ha entendido bien y que se ha profundizado a cierto nivel, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues si tienen tiempo, yo creo que sería muy útil que escucharan nuevamente las emisiones de radio, en el coche, en casa, etcétera, ¿no? Yo creo que les serán muy útiles también las prácticas de examen, las que están en los cuadernillos que ya he mencionado antes, y si se preparan las 5 primeras preguntas que pueden aparecer, pues es que juegan juegan en casa realmente, ¿no?
¿Y para los temas?
Bueno, además de los esquemas que tengan para cada uno de los temas, también se han hecho esquemas en los cuadernillos. Entonces, bien, yo creo que a partir de ahí ya tienen la herramienta fundamental para repasar, para memorizar datos puntuales que luego ya saben perfectamente cómo desarrollar.
Estamos explicando un poco algún consejo para estos últimos días, pero llega el día del examen y también hay que dar algún tipo de recomendación para el mismo. Hay que decir que el examen es una hora y que todo esto de lo que hemos hablado se tiene que desarrollar una hora. Medir el tiempo también es importante.
Eso, por supuesto. El tiempo es fundamental, que tengan en mente siempre que tienen 60 minutos, eso es fundamental. Pero también son importantes algunas otras cosas, como por ejemplo llegar con tiempo al aula donde se va a realizar el examen. Les recuerdo que no siempre es en el mismo lugar que es donde reciben las tutorías, así que conviene que se informen bien en la secretaría de su centro asociado. Hacer un examen lo mejor posible tiene sus tácticas también. Varias de ellas son elementales, pero que se deben conocer. Para empezar, una vez que se recibe el ejemplar de examen, el protocolo de examen, hay que leerlo entero y detenidamente. No la primera pregunta y luego contestar, sino que es preferible leerlo entero, leerlo de un tirón, para así saber exactamente lo que tenemos por delante. Antes de empezar a escribir, se debe hacer el esquema del que hablaba antes para ordenar las ideas. Y después de escribir las respuestas, leerlo despacio para corregir posibles fallos ortográficos o de expresión o sintácticos. Además, deben evitar los vulgarismos o los coloquialismos que a veces aparecen en los resúmenes argumentales. Por ejemplo, a veces leemos «se cortan» en lugar de «se avergüenzan» o «salir con alguien» en lugar de «convertirse en su novio». En fin, algunos coloquialismos, algunos vulgarismos en los que deben tener mucho cuidado. Recuerden que en la lengua escrita, en especial en el ámbito académico, las formas de expresión deben de ser más formales. Esta capacidad es también un medio de demostrar que se tiene la madurez suficiente para acceder a la universidad. Deben recordar que esto es muy importante, que no tienen tiempo para escribir el examen en sucio y luego pasarlo a limpio. Por eso es fundamental hacer un buen esquema del contenido antes de empezar a redactar y releer siempre lo escrito una vez terminado el examen.
Supongo que todo lo que se ha dicho hasta el momento pues se va a tener en cuenta a la hora de la calificación. ¿Esto y alguna cosa más probablemente?
La calificación se hace sobre las dos partes del examen, naturalmente, cada una evaluada sobre 5 puntos. 5 en todo lo que gira en torno al texto y 5 para el tema. Además, aquellos alumnos que hayan realizado los cuadernillos o que tengan notas de tutoría, bien por haber realizado los cuadernillos o como el tutor haya considerado oportuno, pues tienen una calificación adicional que siempre va a ser positiva. O sea, que es algo que merece la pena hacer, ¿no? Y en el examen, aparte de los contenidos, es cierto, es muy importante, porque se trata de un curso de acceso precisamente a evaluar la madurez expresiva, la capacidad de comprensión, la capacidad de organización de ideas, porque eso es una de las técnicas básicas del trabajo intelectual que se necesita en cualquier carrera.
En cualquier caso, decir que si algún alumno pues quiere reclamar el examen o simplemente quizás saber lo que ha hecho mal en el caso de no aprobarlo, pues que hay, y simplemente decirlo, unos cauces que ya deben conocer, y que los cauces son unos cauces para todas las asignaturas.
Sí, desde luego los cauces están bien claros, siempre recogidos en la guía del curso de acceso, con lo cual saben bien cuáles son los cauces y los plazos.
¿Alguna recomendación final?
Sí, en conjunto, desde luego, animarles a todos los alumnos, porque quienes han leído las obras de lectura obligatoria y han seguido un estudio detenido y continuado a lo largo del curso suelen superar el examen sin ninguna dificultad. Además, somos conscientes de que la mayoría de los alumnos que eligen esta asignatura es porque les gusta leer, y eso generalmente se nota y lo notamos también cuando corregimos las pruebas de evaluación. Así que mucha suerte a todos y que todo vaya muchísimo mejor de lo que incluso pueden esperar.
Pues muchísimas gracias a las dos. Nos encontraremos de nuevo en nuestro caso en el próximo curso, y a todos los alumnos esperamos encontrarles, pero ya en la carrera que hayan elegido. Muchas gracias.
Gracias.